Bienvenidos a Espacio Niños. Consejitos, curiosidades, premios, música, alegría y mucha diversión.
Espacio Niños, un tiempo para aprender, reír y disfrutar.
Dedicado para ti, niño, para ti, niña que me estás escuchando. Yo espero que estés muy, muy bien, porque yo estoy bien, estoy contenta, estoy feliz por poder estar aquí contigo un sábado más. Ya estuvimos escuchando la hermosa música de Hola, chicos, ¿cómo te va? ¿Qué tal estás? ¿Cómo ha sido tu semana? ¿Cómo ha pasado ya este día de hoy, el sábado, que ya estamos a la mitad, ya pasando, ¿verdad? Ya casi noche otra vez, volando va el día siempre, ¿no? ¿Y qué tal está por tu zona? Está lloviendo mucho por aquí, en Filadelfia. Tuvimos ya bastante lluvia los últimos días, agradecido. Dios nos está dando mucha lluvia para irrigar la tierra, las plantas, ¿no? Mucho tiempo sequía y ahora Dios nos ha bendecido con mucha lluvia para irrigar todo bien y llenar los tajamares para que los animales, los aves y todos puedan tener abundante agua. Así que muchos motivos para agradecerte. Hoy vino conmigo nuestro amiguito Mateos. Vamos a saludarle ya. Mateos, ¿cómo estás?
Bien.
Bien. ¿Estás contento por estar en la radio?
Sí.
Sí. ¿Qué es lo que vas a hacer hoy? Cuéntale a los chicos. ¿Qué quieres hacer hoy aquí en la radio?
Yo quiero contar esa vez una historia.
¿Esa vez quieres contar una historia? ¿Se han dado cuenta, chicos? Mateo vino listo y preparadito para contar una historia, pero va a ser un poco más tarde, ¿verdad, Mateo?
Sí.
Sí, un poco más tarde. Thaís hoy no pudo venir, pero de todas formas puedes enviarnos tus mensajitos. Aquí tía Elga lo va a estar leyendo para ti, o si tienes audio también, puedes contarnos qué tal tu zona, si llueve mucho, no llueve, qué juegas en el baro, qué es lo que haces, ¿no? Hoy vamos a tener buena música, vamos a tener la historia de Mateos, vamos a dar la continuidad de nuestra serie que hemos escuchado, sea ya algunos sábados, que es relacionado a la Pascua, ¿sí? Y también vamos a tener un poco un cuento sobre la Pascua, ¿no? El significado del conejo y de los huevos, ¿por qué se usa en la Pascua? ¿De dónde empezaron? Quizás son preguntas que te has hecho, así que quédate prendidito, que está buenísimo, ¿no? Y ya las músicas también van a estar sonando, músicas así para tiempo de Pascua, para que nosotros vayamos ya preparándonos, vayamos aprendiendo los verdaderos significados de la Pascua y de todo lo que se hace durante este tiempo. Así que no te puedas perder este programa, está buenísimo, ¿no? Y aquí ya vamos con más música.
Quiero recibir hoy real. Tu amor es grande.
Tu amor es grande, tu amor es grande, más grande de lo que puedo imaginar. Realmente es así. El amor de Dios es mucho, mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Aquí nos ha llegado un mensajito, así que vamos a leer qué es lo que dice ese mensajito. Dice así: buenas tardes, me llamo Josué. Quiero saludar a mi abuela... Mi abuelo Juan Fernández, a ver, ahí, a mi abuelo Juan Fernández y Rosa Ramírez, una canción de Viper. Hasta luego, que tengas una linda tarde. Soy de Puerto Pinasco, gracias, gracias por escribirnos, que tengas una linda tarde también. Ya enseguida vamos a estar poniendo otra música de Viper, ya tuvimos una, pero más tarde vamos a tener otra más. Ahora vamos a tener el cuento, y quieres que preste mucha atención, el cuento y la historia del origen de los huevos de la Pascua y el conejo de la Pascua. ¿Por qué se usa el huevo de la Pascua y el conejo? ¿Dónde empezó?
Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Llega la Semana Santa, llega la Pascua y las vacaciones. Pero, ¿sabéis qué es la Pascua? ¿Conocéis la tradición de los huevos de colores y de los conejos? Pues hoy vamos a descubrir todo eso y mucho más. Porque hoy vamos a hablar sobre la Pascua. En muchos lugares del mundo, la gente celebra la Pascua con mucha alegría y mucho color. Pintan huevos de colores brillantes y luego los esconden para que los niños encuentren el más grande y colorido. En otros lugares, como Inglaterra o Alemania, es un conejo de Pascua el que ejerce de juez y decide qué niños han sido buenos y les regala huevos de chocolate con sorpresas dentro. ¡Qué guay! Hay sitios donde hacen hasta los propios conejos de chocolate. Pero, ¿alguna vez os habéis preguntado por qué conejos y por qué huevos? Tenemos que hacer un viaje al pasado para descubrirlo. La historia nos lleva a antiguas tradiciones que celebraban la llegada de la primavera, la estación de la vida y de las flores. El conejo, por ser un animal que tiene muchísimas crías, que por cierto, se llaman gazapos, y los huevos, símbolos de nacimiento y renovación, fueron elegidos para representar la llegada de la maravillosa primavera. No están mal elegidos, ¿a que no? Pero la Pascua es algo más que todo eso. Tenemos que dar un salto más grande en nuestro viaje al pasado para llegar a las raíces cristianas del domingo de Pascua. Esta celebración es una de las más importantes para los cristianos de todo el mundo. En la Pascua celebramos la resurrección de Cristo, el Hijo de Dios, quien murió en la cruz y resucitó al tercer día para darnos esperanza. Es un momento de reflexión y alegría, porque las familias se reúnen para recordar el amor, la generosidad y el sacrificio de Jesús. ¿Os habéis dado cuenta de que las vacaciones de Semana Santa casi nunca coinciden en la misma fecha año tras año? ¿Sabéis por qué? Pues es por la luna. La Pascua siempre se celebra el primer domingo después de la primera luna llena de primavera. Por eso casi nunca coincide año tras año. Puede ocurrir entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Otra curiosidad. La palabra primavera proviene del latín y significa prima, primer, y vera, verde. O sea, primavera significa primer verde. ¿Tiene sentido? ¿A que sí? ¡Adiós, amigos! ¡Hasta el próximo vídeo!
¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué buenas explicaciones! Pero ahora tú vas a decir, pero tía Helga, pero nosotros ahora no tenemos primavera y es Pascua. Tenemos otoño, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta? Eso se hace en base al calendario europeo, ¿sí? Donde hay frío. Allá, Alemania, Europa, ese lado. Ahora, cuando nosotros tenemos otoño acá, allá es primavera. Porque justo es al revés. Cuando aquí tenemos frío, allá hace calor. Y cuando aquí tenemos calor, allá hace frío, ¿no? Cuando nosotros aquí estamos con frío en junio y julio, ellos están con su verano. Y por eso se basa lo interesante de la fecha de la Pascua, que por cierto este año, mira, vamos a tenerla el 20 de abril, ¿sí? Y por eso lo que ya tía Helga explicó una vez, que lo importante no es tanto que la fecha sea lo exacto, es lo mismo como Navidad, no tenemos la misma fecha, lo importante es que nosotros recordemos los procesos, ¿sí? Y sabemos de por qué lo hacemos, ¿no? Y el verdadero significado de la Pascua empieza en realidad en el Antiguo Testamento, ¿ya? En la Biblia lo vamos a tener en la próxima oportunidad, la explicación, pero la principal de todo se concluye de que es Jesús resucitado, ¿no? Pero todo lo que antecede, todo lo que se usa son símbolos, el conejo, los huevos, las decoraciones. ¿Y cuáles son las tradiciones en tu casa? Me gustaría saber mucho. Por ejemplo, en mi casa, en mi familia, una de la familia brasiguaya, brasileros, una de las tradiciones es ir juntando las cascaritas del huevo, no hacer un agujerito chico, dejar que se seca esa cáscara, después la decoramos con los chicos unos días antes de la Pascua, puedes decorarla con el color como tú quieres, usar tu imaginación, hay diferentes métodos, luego hacemos un dulce de maní tostado con azúcar que se hierve y leche, algunos ponen un poco de crema, ahí hay también diferentes recetas y con este dulcito del maní con el azúcar ahí llenamos esa cascarita del huevo y ahí lo tapamos con un pedacito de papel y eso los chicos reciben para Pascua, ¿no? En la cultura alemana ahí lo que se hace también, se pintan los huevos, pero es el huevo de verdad, el huevo cocido, ¿no? De la gallina, se hierve el huevo, después los chicos lo decoran y también se lo comen los que lo quieren en la Pascua. Pero así hay diferentes tradiciones. ¿Cuál es la costumbre o algo simbólico, algo que ustedes sí o sí hacen para la Pascua? También otra tradición es entre la cultura brasiguaya, brasilera, ahí de hacer algunos tipos de galletitas, ¿no? Que se hace ahí con el conejito y diferentes formas, algunas recetas especiales que se usa para hacer para la Pascua. Yo sé que en la cultura paraguaya, lo que yo conozco y sé que se encanta, que es la chipa y el cocido, ¿no? Que también se usa en la semana de la Pascua. Pero, ¿qué más? ¿Qué se hace en tu casa? Puedes escribirnos para que nosotros vamos conociendo también un poco de nuestra propia cultura en nuestro país. ¿Cuáles son los simbolismos que usamos aquí en Paraguay, aquí en Filadelfia, en Chaco? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se come en la semana de la Pascua, Semana Santa? Si quieres, puedes escribirnos, mandarnos un audio y así vamos conociendo más de la cultura. Pero lo más importante es recordar siempre que el tiempo de Pascua es para conocer la verdadera historia de Jesús, de todo lo que pasó en la Pascua. Por eso vamos a cantar, vamos a escuchar una música y luego vamos a dar seguimiento a nuestra historia que viene, que tenemos de la serie sobre el tema de la Pascua, ¿sí? Vamos aquí con una música de Generación 12 Kids, Salvo Estoy.
Después de cierto tiempo que Jesús había entrado montado en un burrito a Jerusalén, llegó el tiempo de celebrar una fiesta muy conocida que se llamaba Pascua y Fiesta de Panes sin Levadura. Entonces ahí ocurrió la siguiente historia. Era el primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron:
Maestro, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para celebrar la cena de la Pascua?
Jesús les dijo lo siguiente:
Vayan a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dirán: El maestro dice, mi tiempo está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos.
Entonces, los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús estaba sentado en la mesa con sus 12 discípulos. Mientras comían, Jesús les dijo:
Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar.
Al escuchar esto, los discípulos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle:
Señor, ¿acaso seré yo?
Jesús les contestó:
El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar. El Hijo del Hombre tiene que morir tal como está escrito. Pero pobre de aquel que traicione y entregue al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido.
En esa misma mesa, estaba sentado Judas, el que iba a entregar a Jesús. Entonces él dijo:
No seré yo, ¿verdad, maestro?
Jesús le dijo:
Sí, eres tú.
Continuaron comiendo, y Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió, se los dio a sus discípulos y les dijo:
Tomen este pan y coman. Este es mi cuerpo.
Luego, tomó en sus manos una copa, y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a sus discípulos diciendo:
Beban todos de esta copa, porque esta es mi sangre que establece el nuevo pacto, la cual es derramada para perdonar los pecados de muchos. Les digo que nunca volveré a beber vino hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre.
Después cantaron una canción de alabanza y se fueron al Monte de los Olivos.
Chicos, escuchen esta canción.
Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad.
¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando?
Es que yo no voy a poder cantar esta canción.
¿Por qué decís eso?
Porque no traje una vela.
¿Y para qué querés una vela?
Para encender una luz, como dice esta canción.
No, no entendiste. No necesitas de una vela. Una luz enciende cada vez que hablamos de Jesús a nuestros amigos. O cuando nos portamos bien.
Ah, por eso no nos tenemos que callar.
¡Claro! tenemos que hablar de Jesús a todo el mundo.
Ni tampoco esconderla.
Una luz nunca se puede esconder.
¡Nunca!
Piper, Piper, yo quiero hacer más brillar la luz de Jesús.
Bien, Pablito.
Soñador José, un joven fiel, pequeños héroes, nos cantaba esta hermosa música. Y aquí nuestro amiguito Mateos también ya está listo, preparando aquí, porque él nos quiere contar la historia. ¿De quién, Mateos?
De José.
La historia de José, Mateos nos quiere contar hoy, ¿sí? Y entonces esta música ya nos indicaba. Adelante, Mateos, para contarnos la historia de José. Y si cualquier cosa aquí, mami te va a estar ayudando, ¿sí? Cuéntanos. ¿Una vez?
Una vez, había José con sus
hermanos.
Hermanos. Y siempre obedecía a su padre. Y entonces también tenía una camiseta muy linda y muy linda. Y la otra vez venía a sus hombres, a sus
hermanos.
Hermanos. Y dejaba su sueño. Yo tenía un sueño que
el sol, la luna.
El sol, la luna y
las pajas.
Las pajas
se doblaban.
Se doblaban, pero una paja se quedó
en pie.
En pie. Y los hombres dijeron, ¿qué? ¿No somos los pajas que nos
doblamos?
Doblamos y tú te
¿quieres mandarnos?
¿Quieres mandarnos?
No le gustó mucho esa idea, ¿verdad?
Sí.
¿Y después?
Y después, niño de nuevo, siempre había con sus líneas, colores. Y dos hombres pensaban en algo. Vamos a lanzar en
una fosa.
En una poza. Que no hay ninguna agua. Y eso hicieron. Le quitaba una poza sin agua.
En un pozo. En un pozo sin agua.
En un pozo sin agua.
Ajá. Dos de sus hermanos le quitaron la ropa a José y lo echaron en un pozo sin agua, ¿sí?
Sí. Y después dijo, hey, ¿por qué me colocaron en este pozo?
José estaba solito y tenía miedo, ¿sí?
Sí.
Estaba triste también. Sí. Y ellos se reían de él.
Sí. Y entonces, un hombre vino y dijo, ¿por qué hicieron esto? Nuestro padre va a estar triste. Y entonces, tenían una idea. Van a matar una oveja como
ajá, para agarrar la sangre.
Para poner en su camisa. Uh-huh. Y entonces
querían mentirle a su papá que José había
José había murió de un león.
Uh-huh.
Y entonces vinieron discípulos.
No, otros hombres, vendedores.
Otros hombres.
Vendedores. Ajá.
Vendedores que siempre querían cosas.
Uh-huh.
Y entonces los vieron y dijeron, vamos a venderlo a José.
Uh-huh.
Y entonces lo hicieron. Le daron.
Le vendieron y los hombres
vendieron
dieron dinero. Los hombres le dieron el dinero y se llevaron a José a otro país, ¿sí?
Sí. Y entonces tenía muchísimo trabajo, muchísimo, muchísimo.
Uh-huh. En la casa del faraón, ¿sí?
Sí. Y entonces se fue una vez en la cárcel.
Sí, porque la esposa del faraón le hizo una mentira.
Sí.
Y ahí el faraón le puso a José en una cárcel, ¿sí?
Sí.
Uh-huh.
Y entonces ahí había un otro hombre. Y él contó sus sueños.
Ajá.
Y él escuchaba. Y el faraón, una vez, faraón tenía un extraño sueño.
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 Uh-huh.
10 vacas lindas.
7 vacas lindas.
7 vacas lindas estaban muy lindas.
Uh-huh.
Y 7 vacas feas.
Y flacas.
Y flacas, uh-huh, no le buscaban. Pero los 7 vacas flacas y feas,
uh-huh,
la comían a los 7 vacas lindas.
Sí. Ajá, ¿y después?
Y después...
Ahí el faraón le llamó a José para ayudarle con el sueño, ¿sí? Sí.
Y entonces también lo hicieron. Pero de nuevo tenía un...
Otro problema.
Otro problema. Sí, y de nuevo tenía que trabajar.
Ahí, pero ahí ya José le ayudaba al faraón, ¿sí?
Sí.
Trabajaron mucho para guardar comida, porque los 7 años gordos significaba 7 años buenos, ¿sí?
Sí.
Y los 7 años magros, las 7 vacas magras, significaban 7 años sin comida. Entonces, ¿sí? José trabajó mucho para guardar comida para los 7 años sin comida, ¿sí?
Sí.
Muy bien.
Y entonces le pegó y...
Después ya estaba la hambre y ya estaban los años con sequía. Y ahí la familia de José también no tenía más comida para comer, ¿sí?
Sí. Y entonces también fueron a buscar comida.
Ahí los hermanos de José fueron a comprar comida en la casa del faraón donde estaba José, ¿sí?
Sí.
¿Y qué pasó ahí?
Y dijo... Soy José, su hermano.
Sí, lo que nos cantabas la música, ¿sí?
Sí.
Yo soy José, tu hermano, y ellos no querían creerlo, ¿verdad?
Sí.
Y ahí él dijo, vayan y tráiganme. ¿A quién tenían que traer, buscar? A su papá, ¿verdad?
Sí.
Y se fueron y buscaron a su papá y a sus hermanos.
Y entonces también... Se abrazaron.
Se abrazaron y lloraron, sí.
Sí.
Muy bien. ¿Y después dónde vivieron? Todos ahí en la ciudad juntamente con José, ¿verdad?
José.
Y ahí se reveló el sueño que tenía José de las pajas que estaban ahí inclinadas, ¿verdad?
Sí.
Al final José era el rey, estaba ahí, el reino, el líder del país, y sus hermanos le necesitaron a José para poder comer.
Sí.
Gracias, Mateos, por esta hermosa historia.
Y fin.
Muy lindo. Así que podemos aprender que nosotros nunca debemos de ser malos, ¿no? Porque los hermanos de José fueron malos con José, ¿sí?
Sí.
Le maltrataron, le tiraron un pozo, le vendieron, ¿no? Todo eso hicieron y encima le mintieron a su papá que había muerto por un león, ¿no?
Sí.
Pero después, de repente llegó la sequía, tenían hambre y ¿quién les salvó?
José.
José. Nunca sabemos quiénes vamos a necesitar. Por eso no hay que ser malos. Uno tiene que ayudar al otro, ¿sí? Es importante que aprendamos eso. Gracias, Mateos, por esta hermosa historia que nos enseña que no debemos de ser malos y tampoco mentir como hicieron los hermanos, ¿verdad? Porque el día de mañana o más tarde nunca sabemos a quiénes vamos a necesitar, de quiénes la ayuda.
Temprano en la mañana él se levantó. José a su familia el sueño les contó. Todos conocieron la gran revelación. Dios lo hará gran hombre y se arrodillarán.
Sea como sea, ciertamente Dios a José lo levantará. Sea como sea, ciertamente Dios a José lo levantará.
escuchaba su clamor, cumpliendo sus promesas afuera de la prisión.
Sea como sea, ciertamente Dios a José lo levantará. Sea como sea, ciertamente Dios a José lo levantará.
Llegó cierto día, sonó el faraón y solo José pudo.
De José Egipto alimentó a comprar la comida divina quien llegó.
José se mantuvo fiel en cada aspecto de su vida y reaccionó de una manera bondadosa, aun cuando tuvo que sufrir. Sé fuerte y valiente y siempre elige la voluntad del Señor, porque a su tiempo Dios nos levantará también. ¡Canten con nosotros!
¡Sea como sea!
Regálale un abrazo, regálale una sonrisa, esta hermosa música de Viper y sus amigos. ¿Qué hacemos cuando alguien no nos trata tan bien o cuando alguien nos trata mal? Me mira en el caso de la historia de José, sí, los hermanos le hicieron daño. ¿Pero qué hizo José? ¿Qué podemos hacer nosotros cuando pasan esas cosas? Darle una buena sonrisa, darle un buena, abrazo. Pero tía Helga, ¿es fácil? ¿Eso no es fácil? No, no es fácil. Pero vos sabés que da buenos frutos cuando nosotros hacemos eso. Cuando alguien nos trate bien, igual cuando nosotros volvemos, nos tratan mal, cuando ahí nosotros le tratamos bien, ¿qué pasa? Pero tía Helga me lastimó y hay que perdonar. La Biblia dice que debemos de perdonar muchas veces en un día, ¿no? 70 veces 7, eso es más que 400 veces por día, ¿sí? Quiere decir que siempre debemos de perdonar. Pero tía Helga no me pidió perdón, no reconoce que falló. Pero la Biblia no dice que él tiene que venir y pedirte perdón para que entonces perdonar. Tienes que perdonar aún así, porque el perdón trae la bendición para ti. Si perdonas, no es para el prójimo, es para ti. Además, Dios dice que Él te perdona solo la misma cantidad que tú perdonas. Así que si tú no perdonas, Dios no puede perdonarte, ¿no? Es claramente en la Biblia eso. La Biblia dice, incluso en el Padre Nuestro, decimos, Padre Nuestro, perdónanos, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo yo perdono? ¿Entiendes? Entonces, cuando alguien te lastima, alguien te hace algo que es injusto, que no es correcto, ¿qué debes de hacer tú? Perdonar. Ah, pero tía Helga, si yo lastimo a alguien, la Biblia nos enseña también que debemos de, si yo me doy cuenta que yo equivoqué, que yo fallé, que metí la pata, que yo debo ir y pedir perdón. Pero si la gente no lo hace, ya no es tu problema. Pero si tú sabes, tú debes de hacer las cosas correctas. Entonces es tan importante que podamos aprender esos valores, esas verdades bíblicas, ¿no? Y que siempre son para nuestro beneficio, para el bien de nosotros, no es para el bien del prójimo. Tú no perdonas para el prójimo, sí vas a ser un ejemplo de todas formas, pero tú perdonas para tu propio bien, para que tú estés bien. Entonces es importante que podamos aprender esto. Vamos a escuchar más un cuentito cortito sobre la hormiga desobediente. Y ya estamos yendo rumbo al final de este espacio, pero rapidito el cuento para aprender algo sobre la obediencia.
La hormiguita desobediente. Había una vez, en un bonito lugar, cerca de un pequeño lago, un hormiguero con 300 hormiguitas, hijas de una estricta reina. Todos los días les pedía a sus hijas e hijos que al subir a buscar comida nunca se separaran del grupo, ya que si se perdían sería muy complicado encontrarlas. De todas las hormigas, había una que tenía un afán por desobedecer a su madre. No era la primera vez que se separaba del grupo por ir a distraerse y mirar el bonito paisaje que se podía ver si se subía al gran árbol que estaba a un lado del lago. Un día, vio unas bonitas y llamativas hojas de colores que nunca había visto en su vida, así que decidió seguirlas hasta darse cuenta que se había perdido. Para colmo, justo en ese momento, el cielo comenzó a tronar y rápidamente se cubrió de nubes grises. Una gran tormenta se acercaba. La pobre hormiguita tuvo tanto miedo que lo único que pudo hacer fue meterse a un agujero debajo de las piedras. Lloraba desconsoladamente y se arrepentía en todo momento el haber sido tan desobediente con su madre. Como última esperanza, gritó en voz alta que si Dios la ayudaba a regresar con bien a su casa, jamás en la vida volvería a desobedecer a su madre. Fue tanto el tiempo que estuvo llorando que poco a poco le fue ganando el sueño, hasta quedarse dormida. La tormenta seguía y parecía no tener fin. Hubo rayos y relámpagos esa noche. Era una tormenta como hace mucho no se había visto por ese valle. Al amanecer, ya la lluvia había terminado y la hormiguita, aún desconsolada, decidió salir a buscar un nuevo hogar, sin esperanzas de volver a estar con su mamá y sus hermanas hormigas. Cuando de pronto, al levantar la mirada, vio un par de hormiguitas que iban en su dirección. Era su mamá y dos de sus hermanas que habían pasado casi toda la noche buscándola por todos lados. Al reencontrarse, la pequeña hormiguita le dio un fuerte abrazo a su madre y con lágrimas en los ojos le juró que nunca más en la vida la volvería a desobedecer. Fue así como la pequeña hormiguita aprendió la valiosa lección de que nunca se debe desobedecer a su madre, ya que le pueden pasar cosas malas y no siempre tendrá la suerte de que las cosas terminen bien. Colorín colorado.
Qué hermoso cuento. ¿Se dieron cuenta, chicos, la importancia de obedecer a nuestros papás, no? Todo lo que la hormiguita tuvo que pasar solo por la desobediencia. Por eso la Biblia dice que debemos de obedecer. Así llegamos ya al final de este espacio. Gracias a cada niño que está aprendidito del otro lado, papá, mamá, tío, tía, abuela, abuelo, por dejar que tu hijo esté prendido en la radio. Gracias, Mateus, por venir a ayudar, por la historia de José, que nos cuenta que Dios siempre estaba con José y también nos enseñó la lección de perdonar, ¿no? Porque José le perdonó a sus hermanos y encima le mostró amor, le ayudó. Por más que ellos eran malos en su momento, él los perdonó. Así que es importante que aprendamos también. Mi deseo es que tengan un bendecido fin de semana. No se olviden de leer la Biblia, de orar, si pueden irse a la iglesia, escuela dominical, hora feliz, lo que sea y que hay en tu barrio, para poder aprender más acerca de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo y de todo lo que Dios quiere que nosotros hacemos y lo que Él no quiere también. Así nosotros nos despedimos y decimos hasta el próximo sábado. Chau, no, chau.
Por él yo puedo ser transformado. Yo soy una obra de arte, planeado en cada detalle. Dios me hizo con tanto amor, a su imagen me formó. Mas tú sabes que el mal lo he intentado, pero no venció. Herido, lastimado, pero en la cruz Jesús triunfó y fui restaurado.
Te invitamos a estar nuevamente juntos en un próximo encuentro de Espacio Niños.